diseño nos une y el UX nos acompaña.
Hello UX Friends, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada.
Ya no sé ni cuál es, Erwin, ¿es la quinta o la sexta?
Ya estoy perdida en eso.
Ya estamos en la sexta, pero lo importante es que tenemos una invitada de lujo el día de hoy.
Después de muchas conversaciones, hoy aquí tenemos a la reina de Twitter, Mel Badum.
Lo estoy diciendo bien, Mel, corrígeme si no es así.
Seguramente ustedes han visto, o si están en Twitter, seguramente han ido un hilo de ella pasar algo. Ella siempre comparte muchos recursos interesantes para iniciar en el mundo de la tecnología, de product, de UX. Y bueno, estamos súper complacidos por tenerte aquí. Muchas gracias, Mel. Si no la conocen, les voy a dar un breve intro de Mel. Mel en realidad es nacida en Argentina, de Córdoba, si no me equivoco, pero actualmente vive en Londres desde hace 2 años prácticamente casi y trabaja como UX Designer Senior Analyst en Accenture UK. Y antes de que la vida le cambiara con el UX, ella estudió ciencias económicas, fotografía y maquillaje. Así que sabe de todo.
De todo.
Sí, hey, pero no podemos dejar de hablar que su primer contacto con el mundo de la tecnología fue gracias al marketing digital. Obviamente, de hecho, tuvo un estudio de marketing digital por un buen tiempo. Y así fue como descubrió lo que era esta parte de look and feel, la parte visual, lo que la apasionaba realmente. Y, obviamente, ella se interesó lo que sucedía más allá del diseño gráfico. Y es por eso, y explorando nuevos horizontes, que conoció el mundo UX y con ustedes, y le damos, obviamente, la bienvenida a Mel Baudon.
¡Por fin!
Muchas gracias por invitarme.
Pero bueno, no demos más vuelta. Cuéntanos un poco sobre tu historia, Mel.
Porque ya te presentamos, pero preferimos oírlo de tu parte.
Dale, bueno, empiezo presentándome brevemente. Soy Melissa Baudon, soy de Argentina, pero vivo en Londres hace un año y medio más o menos. A día de hoy estoy trabajando como UX Designer en Accenture UK. Además, bueno, de mi trabajo full time, me dedico a crear contenido de UX, desarrollo, tecnología en general para mi comunidad en Twitter de hispanohablantes. Y este año también me picó el bichito, como se dice, de comenzar a enseñar y a compartir conocimientos de forma más profesional. Así que comencé brindando mentorías personalizadas, talleres de formación profesional y luego también creamos una masterclass con Coderhouse de Design Thinking, así que a full.
Y para los que no saben y están interesados, esta masterclass la está repitiendo y si se quieren inscribir, ella va a dejar toda la información.
Así es.
Así que bueno, Mel, cuéntanos cómo fue esa transición hacia el UX, porque hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo hiciste para migrar a Europa? ¿Cómo conseguiste ese trabajo en Accenture? ¿Qué cursos hiciste? Hay muchas cosas, entonces cuéntanos.
Dale, bueno, voy a empezar entonces contando un poco cómo fue mi camino hacia el UX. Mi primer contacto, como bien dijeron, fue con el mundo de la tecnología, pues gracias al marketing digital. Y sí, tuve un pequeño estudio de marketing y diseño por un tiempo. Así fue como descubrí que me gustaba lo visual, que es lo que me apasionaba. Y bueno, después de varios cursos relacionados a diseño, tecnología, por ejemplo, sí, fotografía para redes, diseño gráfico, etcétera, pero sin encontrar aún lo que realmente me apasionara, una amiga me dijo que probara con UX. Esto fue hace 3 años, me acuerdo que en ese momento yo googleé qué era UX y nada, la mayoría de la info estaba en inglés. En Argentina había solo 2 instituciones que tenían UX como una formación profesional. Así que bueno, después de analizarlo un poco, me inscribí al curso de Coderhouse, al de UX UI. Unos días después de la entrega de mi proyecto final, a los 4 meses de empezar el curso, me surgió la oportunidad de ingresar a una startup, a un proyecto de una fintech que buscaba un diseñador para darle forma básicamente al producto que querían lanzar, que era una app para inversiones. Y bueno, la verdad es que esto fue un desafío muy grande, fue mi primer desafío. Mis conocimientos en fintech eran nulos prácticamente, en UX eran muy básicos y era la única diseñadora en este proyecto que tenía desarrolladores y un project manager. Además de eso, era en otro idioma, era en inglés. Y si bien estudié 6 años de chica en inglés, hacía como 5 años que no lo hablaba ni un poco, y eso realmente es clave. Y bueno, fue difícil, pero la verdad que valió cada minuto. En 8 meses siento que aprendí muchísimo sobre diseño, usabilidad, trabajar en un equipo multidisciplinario, la organización también de proyectos. Se sabe por ahí que las startups son medio desorganizadas, por así decirlo, y te curtí bastante con la organización para que funcione. Y bueno, lanzamos el MVP al mercado y a las pocas semanas yo ya estaba haciendo el handoff del proyecto para aventurarme a mi nuevo puesto de trabajo en Accenture.
¡Wow! Eso fue como un tremendo salto. ¿Cómo entonces hiciste para que te contactaran de Accenture y que te pudieras ir a vivir a Londres? Porque ese es como que el sueño de muchos ahora en Latinoamérica.
Sí, 100%. Los pasos, a ver, es lo mismo para cualquier país, ¿no? Quizá lo único que se agrega acá es la variante de idioma inglés, pero hasta en LATAM hoy en día es saber inglés es un must have, así que nada, si me preguntas qué hice para conseguir mi primer trabajo o para cambiar de trabajo y conseguir este empleo en Londres, lo primero que te recomendaría es que actualices y optimices el CV, una sola página, la información más importante, siempre relacionada al puesto de trabajo que estés aplicando. O sea, si sos diseñador UX, nada, el curso que hiciste de pastelería en 2020 no va. Segundo, el famoso portfolio con casos de estudio. Y esto es un documento, puede ser web, PDF, esto va a depender del formato que le quieras dar, aunque yo recomiendo web, con tus mejores proyectos. Acá es donde vos vas a mostrar qué sabes hacer y cómo. Y lo que recomiendo es 2 o 3 casos de estudio, va a depender también de los años de experiencia que tengas, en donde cuentes los objetivos del proyecto en el que participaste, cuál fue tu rol, tus responsabilidades y todo el proceso de diseño que seguiste junto a los resultados y a una breve conclusión. Y bueno, el tercero, aplicar. En mi caso siempre usé LinkedIn para conseguir nuevos trabajos, pero cada país tiene su portal de empleo. Por ejemplo, en Argentina tenemos CompuTrabajo. Yo sugiero que averigües cuáles son los más conocidos en el país o en la ciudad en la que vayas a buscar empleo y comiences a aplicar. Y bueno, y por último, prepararse para entrevistas laborales, ya sea en inglés o en español. Una entrevista laboral requiere que nos preparemos. Mi consejo y lo que yo hice es prepararme un guión con algunas potenciales preguntas y respuestas y utilizar el método STAR para responder a las preguntas actitudinales, como por ejemplo, contame de una vez que hiciste tal cosa. Contame de alguna situación en la que tuviste diferencias con algún compañero de trabajo y cómo lo resolviste. Esas preguntas creo que en una entrevista, por lo menos en tecnología, son clave realmente.
Sí, lo son. De hecho, tenemos un episodio anterior en la temporada pasada donde hablábamos cómo fue el proceso de entrevista, que también fue muy parecido. Y les dejamos las preguntas por etapa. La etapa que el primer contacto, que las preguntas que te hacen, luego la técnica, luego cuando ya estás en un nivel más alto y los leads te empiezan a preguntar, o si tienes que hacer un caso de estudio, también eso. Y para portafolio sí, también tenemos un episodio con Gustavo.
Excelente.
Y el de inglés es totalmente otro episodio que lo tenemos. Así que ahí tienen todos los recursos.
Sí. Completito. Muy bien.
Mira, Mel, yo te quisiera hacer una pregunta.
Sí.
Ya conversaste un poco de tu trayectoria, de tu proceso, cómo fue el tema de la entrevista. ¿Cómo te preparas también? Porque la entrevista a veces sucede cuando te hacen preguntas muy personales, muy humanas.
Siendo honesto, para empezar, siendo por ahí empático, sacando a relucir las habilidades blandas. Ahora, hay que ser estratégicos también. Sabemos que esas preguntas tienen más que ver con nuestras habilidades blandas y la capacidad de comunicarnos, la empatía, si es un puesto UX. Pero sí, no me imagino otra cosa que siendo honestos y obviamente tratando de sacar lo mejor de nosotros, ¿no? De mostrar lo mejor. Por ahí si contás de alguna, no sé, debilidad, bueno, o algún problema que tuviste, bueno, contá cómo lo resolviste, quizás, no sé, da cuenta de que por ahí puedes salir de alguna situación mala, por ejemplo.
Y te hice esta pregunta porque una vez un jefe me comenta, que lo cual es interesante, cuando hagas una entrevista a nivel de reclutamiento, también pregúntale cosas humanas para ver si tú te ves trabajando con esa persona, si se asocia al contexto, a los valores de la empresa. Y con respecto a este camino que tú vas desarrollando, cuando tú aplicas, me imagino que haces un poco de research, de investigación de las empresas donde vas a aplicar, ¿verdad?
Sí, 100%. Siempre buscar también cuáles son los valores y ver si se alinean. A ver, Sabemos que por ahí en el proceso de entrevistas laborales el candidato quizás se siente bajo una lupa, pero en realidad la entrevista es tanto para el empleado como para el empleador. O sea, uno se pasa la mitad de su día en ese lugar y tiene el derecho y debe poder elegir con quién quiere trabajar también. Así que por ahí hacer un research de la empresa, los valores y hacer preguntas en la entrevista sobre, no sé, cuál es el work-life balance, por ejemplo, o la cultura de los empleados y de liderazgo, por ejemplo, me parece súper importante conocerlo de antemano.
Sí, de hecho, ese es uno de los puntos fuertes porque no solamente nos están calificando nosotros, sino que también nosotros debemos calificar a la empresa. Por ahí sí. Comentaban que los 3 meses no son solamente para ti de prueba, sino para la empresa, a ver si te gusta sí. O no te gusta. Pero ahora, cuéntanos, ¿cómo es un día a día en el trabajo? ¿Cómo? Ese es un punto, que no solamente es UX, sino que pasaste a product y es algo que les interesa mucho a la comunidad. Entonces, cuéntanos cómo es sí. Un día de Mel.
Perfecto. Bueno, ¿cómo transicioné a producto? La verdad que fue más corto que mi camino hacia UX, porque para ser sincero, mi background en administración de empresas ayudó muchísimo a este proceso. Siento que por ahí no me fue difícil añadir la variante estrategia de negocio a la ecuación y así transicionar lentamente de UX a producto y tener como más un enfoque holístico, no solamente del usuario y de la tecnología, sino también de los objetivos del negocio. ¿Y cómo es un día? La verdad es que son bastante variados. Hay semanas que estoy más tranquila, hay semanas que estoy más a full. Yo tengo un trabajo, como trabajo en una consultora, trabajamos por proyectos. Ahora estoy en un proyecto en el que estoy rediseñando básicamente una aplicación de una empresa. Pero además estoy en otro proyecto siendo líder UX de 2 diseñadores en un equipo grande. Entonces me divido entre esos proyectos y por ahí también hago side projects ayudando a otras áreas. Por ejemplo, ahora estoy creando algunos templates de pruebas de usabilidad para que todo el área de diseño, todos los diseñadores de la empresa puedan usar lo mismo y estandaricemos los procesos para hacerlos como más efectivos. Así que bueno, esta última semana estuve con esas 3 cosas. Te puedo decir, no sé, me levanto a desayunar y demás. Empiezo con una daily con mi proyecto en el que soy diseñadora. Después tengo la daily con mis chicas, que bueno, nada, me piden feedback, hablamos de cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que van a hacer en el día, si me necesitan para algo. Y por lo general me divido la mañana y la tarde. En la mañana hago cosas de mi proyecto, si tengo llamadas trato de hacerlas durante esos horarios. Y a la tarde trato de asesorar a las chicas o entrar al Figma a ver cómo van, cuál es el desarrollo de lo que están haciendo. Bueno, esta última semana también, como te digo, estuve creando estos templates, reusando en realidad lo que ya uso yo cuando hago pruebas de usabilidad y haciendo templates en blanco para subirlos a un repositorio. Trabajo aproximadamente 7 horas y media, entre medio almuerzo, por ahí obviamente, como trabajo en casa porque trabajo remoto, por ahí nada, me tiro a leer algo o a descansar. No es que estoy tampoco las 7 horas y media de corrido en la computadora, pero sí, más o menos así se vería mi día.
¿El tema del idioma en el momento ya te fluye totalmente o hay momentos que hay trabas, que hay trancas, que tú dices, ¿cómo es que lo digo para no ofenderlo, para ser educativa, para instruirla?
Mira, yo creo que entienden que no sos un hablante nativo y no se ofenden si decís algo que quizás está mal dicho o que quizás suena como muy duro. Sí, obviamente lo pienso. No me sale natural todavía, hay que pensarlo. Pero de igual forma me siento tranquila porque hay tanta diversidad en mi equipo, hay mucha gente que no es nativa y que el inglés no es el primer idioma, que no me molesta por ahí mi acento, que antes me daba vergüenza, no me molesta por ahí decir que una palabra no la sé, que me esperen que lo googleo o les digo tipo, bueno, esto qué es, y nada, les doy como la descripción de lo que quiero decir. La verdad es que me siento bastante tranquila con mi equipo y con toda la empresa en general. Nunca me he sentido mal por no saber hablar bien inglés.
Me encanta tu honestidad y sabes que me encanta que resaltaste la diversidad de nacionalidades que hay. Lo que quiere decir sí. Que el mundo nos está esperando, que la idea es prepararse y bueno, tú eres un ejemplo de ello. ¿O no, Andrea?
Sí, sobre todo porque mira, eres tan joven y es como que inspiración para muchos Porque hay personas que ya están más de 30 años y dicen, oh, si soy UX tendría que haber tenido experiencia desde los 20, ¿cómo hago esto? ¿Qué le aconsejas a las personas que quieren hacer esto como recomendación para organizarse? Porque una vez leí en uno de tus hilos de Twitter cómo dividías tus horas para poder estudiar, para poder leer y también para poder divertirte. Porque miren, uno no crea que va a pasar todo el día pegado al computador. Uno necesita también hacer otro tipo de actividades que te recarguen para que vuelvas a trabajar. Entonces,
sí,
¿qué nos recomiendas?
Bueno, para empezar, yo empecé a los 24 años como UXer. ¿Cómo hago? Bueno, en realidad no soy como el parámetro de work-life balance para nada. De hecho, el mes pasado tuve que reorganizarme porque tenía estrés. Estuve haciendo terapia y mi psicóloga me dice, Mel, tenés estrés, estás haciendo muchas cosas en un día y diversificando mucho por ahí. En un día hacía estos tres proyectos y además redactaba tweets y actualizaba mi portfolio y muchas cosas, y era como que tenía la cabeza en muchos lugares. De hecho, un libro que me sirvió es Hábitos Atómicos, como para cambiar el mindset y organizarme. Lo que hago para empezar es, visualmente a mí me sirve bloquearme el calendario, y que vi que vos también lo haces. El tiempo en el que le voy a dedicar a mi proyecto freelance, el tiempo que le voy a dedicar a al estudio, y el tiempo que obviamente le dedico a la empresa. De hecho, voy a ponerle los jueves, estoy yendo a la oficina, entonces jueves me bloqueo de 9 a 5, es el día de oficina y no hay más nada. Eso me sirve un montón. Y tratar de no hacer más de 2 y 3 cosas en el día. O sea, hacer un curso, trabajar y un tweet.
La locura.
Y ya es un montón. Y obviamente también después de cierta hora, 6 de la tarde, 7 de la tarde, cortar. Y si no, voy a juntarme con amigos o a tomar algo. Por lo menos tirarme a ver una serie. No sé, prender una velita y hacer algo como para relajar. Y los fines también trato de salir, viajar. Estuve viajando mucho ahora en verano. Ahora, bueno, la semana que viene me voy a París. Eso es lo lindo también de vivir en Europa, que tenés un tren y a las 2 horas estás en París. Y bueno, eso sería lo que hago, que me está sirviendo por ahora.
Hábitos Atómicos, lo tengo en el carrito de compra. Esta mañana lo puse.
Te lo recomiendo.
Andrea, estamos conectados porque yo también lo tenía, pero ya.
Tengo ese Hábitos Atómicos, El Ego es mi enemigo y Make Time de Jake Napa. Esos tres. Ajá.
Me interesa el último.
Ya sabemos. Mel, tengo una curiosidad. Hace ratito hablaste de los hilos, de las publicaciones que tú haces. Y te voy a hacer una pregunta curiosa para mí. ¿Por qué entre tantas redes tomaste Twitter? ¿Por qué? ¿Por qué no Instagram? ¿Por qué no Facebook, que eran más visuales? ¿Por qué usas la plataforma que usas?
Mira, la verdad es que no lo pensé en una forma estratégica. Fue como que empecé a crear contenido, vi que había contenido interesante en Twitter de tecnología, por ahí de frontend, no había mucho UX en su momento. Y era una plataforma que usaba, que uso mucho Twitter, y que me gusta tampoco que no sea tan visual, que tenga como contenido escrito, como microblogging, básicamente. Pero como te digo, no la pensé. No sé si a cuestiones de marketing digital o de estrategia de redes sociales es la mejor red social para empezar a crear contenido. Sobre todo, no es muy posible monetizarlo. Pero bueno, nada, empecé a crear contenido ahí, la comunidad creció y ahí estamos.
Bueno, te recomendamos LinkedIn.
Sí.
Aprovechar todos esos hilos y llevarlos a LinkedIn, que es como que más movido, creo que. De hecho, nosotros hicimos unas entrevistas y unas encuestas donde salió que la red donde consumían más contenido de UX era LinkedIn, luego Instagram, y el tercero estaba Twitter.
Mira vos. Uh-huh. Interesante.
Aún así, mira la comunidad Carmomel.
Sí.
Una comunidad inmensa.
No es fácil.
Por eso me dio curiosidad.
Yo creo que es por su lado, Gemini, que está bueno así compartir contenido.
Puede ser eso.
Es que la verdad es que no lo pensé como un negocio en su momento. Lo pensé porque cuando, como te digo, comencé con mi UX, veía todo contenido en inglés y dije, no puede ser. Y bueno, nada, y a medida que iba aprendiendo cosas, iba compartiendo contenido en español. Era, viste, cuando enseñás que aprendes el doble, bueno, algo así.
Te entendemos, nos pasa exactamente igual. De hecho, Mel, te queríamos preguntar qué recursos o herramientas recomiendas para organizarte, ya que nos estabas hablando que estabas tratando de estandarizar procesos. ¿Qué recomendaciones le das a las personas que ya están en un nivel no de beginner, sino más intermedio, que ya están semi-senior? ¿Cómo pueden ir evolucionando esa etapa? ¿Algo que nos puedas mencionar?
Yo uso Notion, estandarizo con Notion. No hay mucho más, o sea, tiene tanto para tantos recursos, tantas posibilidades de crear por ahí tablas, tableros y demás, que no necesito otra cosa. Eso y Google Calendar o algún calendario que me avise de reuniones y demás. La verdad es que creo que para cualquier seniority esa app es todo.
Nosotros lo usamos, tenemos todo,
sí, lo sé.
Todo el podcast está allí, mentoría, investigación.
Mira, Andrea y Mel, ¿qué les parece? Ustedes saben que hace poco también le preguntamos a la comunidad, le pedimos, ¿qué les gustaría preguntarle a Mel? Y ellos dieron muchas preguntas. ¿Qué tal si comenzamos con esas preguntas?
Dale.
Hay varias que ya, bueno, se han ido respondiendo en la marcha, pero alguien nos preguntó, Pepita Pistolera, preguntó, así dice su Twitter, ¿cómo fue tu primer trabajo en UX que ya nos comentaste y cuáles fueron los obstáculos? Y tips para el inglés, ¿cómo haces para seguir estudiando y aprendiendo el día a día?
Bueno, para inglés, nada, para empezar a capacitarse en inglés, obviamente, siempre recomiendo los cursos de Comfy Languages, porque están especializados 100% a prepararte para el entorno laboral IT. Y bueno, para lo que es comunicación, es cuestión de práctica, afinar el oído, aprender a escuchar, comenzar a reconocer por ahí los acentos, animarse a hablar, salga como salga. La verdad no niego ni afirmo que los subtítulos de en vivo de Teams me ayudaron un montón al principio cuando entré a la empresa. Y un tip muy bueno también para revisar todo lo que es textos escritos es usar DeepL, que es un traductor que utiliza inteligencia artificial, y Grammarly, que te corrige, es básicamente también un plugin que verifica la gramática, la ortografía y el estilo en el que escribís.
Buen tips ese, no conocía, así que lo voy a descargar como plugin. ¿Hay otra pregunta? Sí, dinos.
Ok, fíjate que aquí hace una pregunta Ricardo Falcón, que respondiste una parte. ¿Cuándo iniciaste a aprender? ¿Qué te ayudó a organizarte? ¿Cómo decidiste a cuál rama te ibas a ir? Fíjate que tú contaste un poco, y contaste un poco cómo te fuiste de UX total a product, pero uh-huh. Hubo un momento donde te sentaste a definir, me voy para esta mención, rol, estas competencias, ¿cómo lo definiste? ¿Hubo un momento insight donde lo pensaste?
Sí, de hecho al principio yo estudié front-end y diseño UX a la vez, no sabía qué es lo que me iba a gustar, al final obviamente me decidí por diseño UX porque me di cuenta que me apasionaba y porque sufría mucho, o sea, llegué a JavaScript en front-end y dije, no, eso no es lo mío. Chao. Fue como más un piletazo, porque la verdad es que no tenía todavía una carrera profesional en ninguno de los dos campos. Ya siendo diseñadora UX, sí este año, en realidad el año pasado quizás tuve como que pensar qué es lo que quería ser. De hecho, en mi empresa como que hay dos posibilidades de crecer. Una es ser manager y otra es especializarte en algo y ser senior en eso. Y bueno, nada, empecé a evaluarlo y la verdad es que me gusta. De hecho, ahora yo estoy teniendo una experiencia como manager, pero me interesaba hacerlo desde el lado del producto. Entonces dije, no puedo saltar de UX designer a product manager. Vamos a empezar yendo despacito a producto. Aparte porque mi background por ahí, y esto ya lo conté en un momento, cuando me encontraba por ahí haciendo análisis, entrevistas de usuario y demás, todo el research previo, sentía que no estaba teniendo en cuenta los objetivos del negocio. Era como, bueno, sí, que el usuario sienta que la app es intuitiva y es usable y demás, pero ¿cómo sabemos si el usuario realmente la va a usar, la va a comprar a la app? Como que me hacía ruido no pensar en eso. Y por ahí también me pasó, cuando trabajé en la startup, que no había un área de producto, alguien realmente pensando en eso. Entonces, bueno, creo que eso me ayudó por ahí a decir, pará, hay que tenerlo en cuenta, cómo es. Y bueno, empecé como a capacitarme un poco, encontré esto de Product Designer y Tomé un curso de Product Manager, porque no hay de Product Designer todavía en CoderHouse. Y bueno, nada, me di cuenta que sí, que tenía mucho que ver con todo lo que había visto en ciencias económicas.
Excelente, excelente. Y es bueno que estés hablando y narrando cómo es esa trayectoria, porque la gente sufre mucho de ansiedad de ver cómo me salto de un lugar a otro. Pero obviamente te preparaste. También otra pregunta que hace aquí otra de las usuarias y habla un poco de lo emocional, de lo profesional. ¿Cómo se sintió tu primera experiencia UX? ¿Qué aprendiste de esta primera etapa?
Bueno, miedo. Lo primero, mucho miedo y mucho síndrome del impostor de decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué me están pagando esto? Pero bueno, se supera. Empecé también a sentirme por ahí orgullosa de lo que estaba construyendo y de cómo mejoraba mes a mes. La verdad es que siento que se crece muy rápido en UX cuando obviamente estás enfocado y te capacitas y tenés, estás como metido ya en la industria. ¿Y qué es lo que aprendí? Bueno, como les conté al principio, primero trabajar bajo presión, seguro, porque una startup que quiere lanzar un MVP ayer, siempre, significa trabajar bajo presión, por ahí también hacerse valer en el sentido de explicarles por qué los procesos UX son importantes, por qué es necesario hacer pruebas de usabilidad, decirles, mirá, vas a perder más plata si no haces pruebas de usabilidad. Bueno, ese tipo de cosas por ahí de justificarse y como tomar el sentido de evangelizar en el UX, ya sea a los clientes o los jefes o los que participen, digamos, en el proyecto.
Y para evangelizar les tengo un ejercicio que está en FigJam, que lo pueden descargar cuando ustedes gusten. Que es bueno, a mí me pasó que no hace mucho también me cambié de trabajo y resulta que en la célula donde entré nunca habían tenido un UX. Y me tocó como hacer un ejercicio tipo workshop explicándole, bueno, ¿qué esperan ustedes de mí? ¿Qué es en realidad lo que hago? ¿Y cómo vamos a trabajar juntos? ¿Cuáles son mis entregables? Y ese es un ejercicio que les puede servir a romper el hielo si ustedes están también en esa etapa.
Pasa mucho y pasa que no entienden por ahí qué es lo que hace un diseñador UX. De hecho, yo entré ahora en un proyecto mini de una semana y me pedían que edite un video, que haga un PowerPoint. Y es como, para, no.
Eso no lo hace.
Exacto, no. En el ejercicio hay una parte donde dice UX no hace video, no te hace las PPTs. ¿Qué decía? Hace, bueno, los prototipos, las pruebas, medimos métricas, pero no priorizamos. Eso lo hacemos junto con negocio, porque también a veces se confunden. Bueno, UX, dime qué es lo que tenemos que hacer. No. Eso es acompañado con el negocio. Así que creo que ya iremos cerrando, pero Mel, nos gustaría alguna frase, algo. ¿Cuál es tu mantra? ¿Qué es lo que te ayuda a seguir y continuar? ¿Y cómo te ves de aquí a unos 5 años?
Uf, difícil eso de acá a unos 5 años.
Bueno, un año.
Sí, cambia todo tanto. Mi reflexión por ahí es muy simple. Trato de comunicarlo cada vez que puedo y aplicarlo a mis proyectos. Creo que como UX designers tenemos la responsabilidad de tomar una postura inclusiva y que podamos ejecutar en cada etapa de diseño. Para dar contexto, diseñar con inclusión implica que las personas van a poder acceder a tu sitio o a tu producto digital, sea app o web, independientemente de sus conocimientos, capacidades o características del dispositivo. Y bueno, nada, mi por ahí solicitud es que extendamos la promesa de diseñar buenas experiencias, pero para todas las personas. ¿Cómo me veo de acá un año o 5 años? Me veo en el UX, sí o sí, me encanta, espero seguir creciendo, poder enseñar, me gusta mucho enseñar, me di cuenta este año, así que bueno, no sé si por ahí lanzar mis propios cursos, ya veremos, pero sí me veo, ahora vamos a empezar con Twitch, igual lo vengo diciendo hace tanto que ya no me va a creer nadie, sí, no sé, me veo también quizás siendo freelance, por lo menos en 5 años, me gusta la libertad por ahí de ser freelance.
Mel, te recomiendo YouTube.
Ok.
Para que monetice y ahí...
Perfecto.
No, y aparte, hay algo que me gusta mucho de YouTube, es el formato. Este formato que lo puedes ver en una pantalla, que es más horizontal, me agrada mucho. Pero veamos, es interesante todo lo que quieres hacer, tus aspiraciones, tus ideas, y nos queda decirte gracias, pero en mayúscula.
Sí, Totalmente. Gracias, Mel, por tomarte este tiempo. Sabemos que es un sábado por la tarde para ti y mejor estar en una fiesta que, bueno, seguir hablando de UX, pero de verdad te agradecemos un montón. Y para todos y todas los que están escuchando o viendo este episodio, todavía no siguen a Mel, síganla, vayan a ver sus cursos, sus hilos de Twitter, sus recomendaciones y también aprovechen de que da mentorías.
Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme y gracias por escuchar UX Friends. Y sí, me pueden seguir en @melbaudon en Twitter o Instagram. Ahí comparto mucho contenido de UX, recursos y demás. Así que bueno, muchas gracias.
Bye bye, UX Friends.
Bye bye, UX Friends.
El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
Porque el diseño nos une
y el UX nos acompaña.